Favor de abordar. Siguiente estación. Animetro. Viaja por las vías del entretenimiento digital en frames por segundo. Animetro. Disfruta el viaje. Comenzamos.
Hola amigos de Animetro, otro sábado, un gusto estar con todos ustedes aquí otra vez en cabina. Y nos andábamos quedando un poco jetones aquí, si no es que el señor Cuen nos avisa. Estábamos viendo aquí el chisme de Instagram. Recuerden chicos que estamos también en Instagram como animetro.news. Y para que sigan allí las historias, las cosas, los dibujitos que de pronto estamos haciendo. Pero bienvenidos, bienvenidos y sean todos bienvenidos a otra edición de los sábados aquí con el señor Sebas. ¿Cómo estás, señor Sebas?
Excelente, buenas señor. Tardes. Después de 15 días volví.
Oye, pues es que estamos aquí preparando ahora sí que más cosas. Vienen cosas muy chidas también aquí en la radio. Vienen cosas también bien, ¿cómo se puede decir?
Interesantes.
Interesantes, divertidas, también en el ámbito de Animetro. Estamos abriendo ahora sí que más canales de comunicación para ustedes. Y gracias aquí también al apoyo de Radio Universidad, aquí en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM. Y el señor Cue en cabina también, que nos está ahora sí que ecualizando nuestras hermosas voces. Y encargado también del streaming aquí en Facebook Live también. Y ahora sí que nos ponemos a la orden, reportándonos, como dice el señor Sebas, después de 15 días de estar ahora sí sin nosotros y sin ustedes, ¿verdad? Pero pues ahora sí, muchas cosas, muchas noticias, muchos chismes, muchas notas también que han pasado estos últimos días. Y pues ahora sí que vamos a estar más trucha, ¿no, señor Sebas?
Así es, señor, para poder darle lo que quiere a nuestro público.
Claro, claro. Eso. Y también ya ves el chisme ahí en YouTube, también se está poniendo interesante. Vamos a estar allí ahora más en más lugares. Próximamente viene la Con Comic aquí a Puerto Vallarta.
Ah, sí, cierto.
Vamos a estar allí también. Ahora sí, igual el señor Seba haciendo sus entrevistas, sus ondas y todo el rollo. Y acá su servilleta con la cámara. Y pues aprovechando un saludo también a nuestros compañeros, ¿no? Que no pudieron.
Así es, no pudieron venir porque, pues, trabajos más que nada.
Sí, y también adquiriendo nuevo conocimiento también por parte de nuestros compañeros Kakaroto y Rafa. Saludo a ustedes dos carnales. Esperamos la próxima semana nos acompañen aquí en cabina y nos digan qué onda, qué cosas nuevas andan por allí aprendiendo también. Ahora sí que es emocionante. Y ahora sí que, señor Sebas, pues vamos a empezar ahora sí ya dentro de materia con
pero antes de empezar, pues damos los números.
Por eso, por eso.
Ah, eso mero. Y tenemos los números, señor, para que se comuniquen con nosotros y nos regañen y le jalen las orejas al señor Cue, o si quieren, ándale, mandarle una cartita de amor.
Ándale, ¿por qué no? Todo se vale. Eso. Todo se vale.
Así es. Tenemos el 226-2233 y 226-2266. Y también tenemos el 01800 para la República Mexicana, que es el 01800-33-763-14. Y señor, las páginas y los...
¡Ey!
Y eso.
Miren que tenemos un sitio aquí de Radio Universidad donde pueden ver todos los podcasts, ahora sí que editados sin cortes. Lo pueden encontrar en vallarta.podcastudg.com y también un sitio web exclusivo de Radio UDG que es radio.udg.mx/Vallarta. Ahora sí que allí pueden ver todo lo que es lo relativo hacia la programación que hay aquí en la radio. Los tipos de programas también que se están manejando.
Los podcasts.
O los podcasts en la página de podcast también, cuando lo quieran escuchar, ahí está la orden. Y contamos también con un correo electrónico directo aquí en cabina, donde el señor Cue estará atendiéndolos, respondiendo y tomando en cuenta su palabra, que es operacion.radio.pb@gmail.com. Y también no olviden seguirnos en redes sociales oficiales aquí de Radio UDG, en Facebook y Twitter, y estamos como Radio UDG PB. Así que no lo duden, chicos, comuníquense también aquí a la radio y hagan conocer lo que quieren, qué cosas, ¿no? Ahora sí que...
Exactamente.
Qué onda. Y también tenemos redes sociales de Animetro, ¿no, señor?
Así es, señor. Tenemos la nueva red social, el Instagram.
El Instagram. Fíjate que estamos como animetro.news.
Exactamente, estamos animetro.news y está Animetro en Facebook, Animetro Radio,
sí,
y YouTube Animetro Radio también.
También, así que
ahí nos puede ver, nos puede checar, puedes checar también los programas anteriores para que pues se pongan al día, ¿no?
Al día, y también vean las muletillas que vamos superando también, las palabras que ya no vamos diciendo o que estamos exagerando. ¿Qué tics tenemos?
Ese mero.
Pero pues estamos aquí otra vez de vuelta con todos ustedes, Agustín Larín. Cada vez somos más, cada vez la gente nos está haciendo ya un poquito más de caso. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ya casi somos 50 mil likes en la página de Animetro, en la fanpage. Somos ahorita 49,100.
Falta
900.
Más
y vamos a llegar a los 50 mil likes, chicos. Y a los 50 mil va a pasar algo también mágico. Muy chido.
Eso mero.
Y surprise. Y ahora sí que en la parte de seguidores ya vamos para los 80 mil seguidores también. O sea, likes y seguidores. Pero síganos, pónganle like, compartan.
Ahora y sí chequen que, todas las burradas que
sí,
hacemos.
Sí, también.
Ahí.
Veo que muchos agarramos los memes, también los trepamos todos. Si tienen que compartir memes con nosotros, alguna especie de una observación de algún anime, alguna película, o algún artículo que quieren que hagamos en nuestro
o
blog.
Que hablemos.
Que hablemos. Allí háganoslo saber, escríbanos sin miedo, sin temor alguno. Y también podrán ver allí nuestro blog de Animetro News también en Blogspot, donde estamos también haciendo algunas notas relativas a lo que está pasando ahorita en la industria de la animación y también recomendaciones por parte de nosotros, ¿no?
Así es. Pero, ¿qué te parece si iniciamos con una nota, pues, lamentable y triste, más que nada?
A ver, échele.
Pues, por parte de la música, todo mundo, pues, conocemos lo que viene siendo el Visual Kei desde hace tiempo. Yo, que soy más que nada de la vieja escuela, hay una banda que se llama Wizard. O existía una banda que se llama Wizard, y pues resulta que su guitarrista acaba de fallecer el 18 de este mes por lo que viene siendo cáncer de pulmón.
Chale.
Y pues el vato tenía todas las ganas de vivir.
Obvio.
Él seguía adelante y ya iba a entrar a sus quimioterapias. Desafortunadamente no llegó a hacerlo. También él tenía el deseo de cumplir, pues, lo que viene siendo su... de hacer una fiesta para su cumpleaños y toda esa onda. Pero resulta que, pues, no llegó. Y que era el siguiente mes, su cumpleaños.
Chale.
Y, pues, no se pudo. Desafortunadamente falleció el muchacho, o el señor, que también es más grande que nosotros. El vato de... Ya hacía sus discos en el 2004.
Ya,
sí,
bien independiente el vato.
Sí. Pero pues, bueno, desafortunadamente así suceden las cosas. Y esperemos que sea, pues, que tengan pronta resignación con sus familiares y sus amigos. Que por cierto, también su funeral no fue una gran cosa, que digamos. Lo hicieron muy muy reservado. Todos los familiares y amigos fueron los que estuvieron ahí nada más. Fans y eso, pues no. Desafortunadamente no. Pero pues bueno. ¿Qué se puede hacer? Seguimos con las notas más alegres.
A ver, alguna nota que traiga usted en especial. Bueno, para seguir con la jiribilla y reactivar un poquito con todo este chismógrafo, ¿qué onda con lo del nuevo Batman? ¿Cómo lo ve usted?
Ay, no me digas cosas tristes, por favor. Bueno, no me gustaría adelantarme a cosas, porque obviamente, no sé si te acuerdas cuando Heath Ledger anunció que iba a ser Joker. Uh-huh. Y todo el mundo también estaba, no, es que Heath Ledger, ah, no, vale. Él era de películas ñoñas para niñas, ándale. Ñoñas y toda esa onda. Así pero es ve, como venían.
Nos cayó el hocico.
Exactamente. Nos cayó el hocico. Hizo un excelente trabajo como Joker.
Claro.
La verdad. Pero pues bueno, ahora el señor Pattinson, pues a ver si nos puede sorprender.
A ver, ahora sí, con el vampirito luminoso.
¿Eh?
Pues fíjate que es parte de madurar, ahora sí que tanto como el actor, ¿verdad? Y ahora sí la audiencia, porque pues muchas veces actores se encasillan tanto en un rol, tal es el caso también de Johnny Depp.
Exactamente.
Que de pronto sí le ha costado salir de ese, ¿cómo se puede decir?, del acting, del paradigma de Jack Sparrow.
Así es.
Por ejemplo, la de Sombras Tenebrosas, que a mucha gente, sí lo ubicas esa, ¿no?
Sí.
Que mucha gente también sí observó como que esa parte que sí se ve como un Jack Sparrow entre la sombra de pronto y más o menos y pues ha sido como que, ay no, el vato, pues ya no lo pueden sacar de esa parte, pero pues hay otras películas, por ejemplo la de Willy Wonka,
El Turista,
por ejemplo, que muy sale buena. Con esta
Angelina Jolie,
que es muy buena, que trae el cigarrito eléctrico.
Hey.
Ajá. Todavía en esa parte, pues que El Turista fue hace, ¿qué? 10 años,
más o menos.
Y sí se ve un personaje bastante interesante, ¿no?
Como, exactamente, de hecho, y fíjate
la ventana, ¿cómo se llama? ¿La ventana mágica?
Ay, caray.
Cuando que es escritor.
Ay,
¿te acuerdas que tiene un maizal en la parte de atrás?
Sí. No recuerdo el nombre, se me olvidó tú.
Desde la ventana misteriosa.
De hecho, también, antes de que falleciera Heath Ledger, también Johnny Depp participó en la película en la que estaba... Heath Ledger, no recuerdo el nombre, también se me olvidó, perdón, pero sí, también este señor hizo esto. Ahora, está haciendo un excelente papel con
La Ventana Secreta.
Ándale, La Ventana Secreta.
Pero pues ya fue en el 2004.
Ya tiene rato. Está haciendo un excelente papel como villano en Animales Fantásticos.
Ajá.
Y pues obviamente ahorita con todas esas ondas de que sí, que no, y los chismes y eso, uh-huh. Pues estaba en riesgo de perder su papel como villano. Pero pues esperemos que no. Tiene todavía este rollo, pero pues esperemos que no. Ahora, volviendo a lo del señor Pattinson,
ajá.
Pues la verdad, le quiero dar el beneficio de la duda, la verdad.
Recuerdo que... que tu reacción fue así de ¡no! Desconcertante. Me acuerdo que estábamos en el estábamos en el Discord. Chicos, también estamos en Discord, también a todos los gamers que jueguen LOL, acá el señor, y acá de otra parte, pues jugamos Apex Legend, también este shooter de ciencia ficción, perrón. Pero la reacción ahora sí que de Sebas cuando surgió la noticia del patión, del patizón, fue así como que ¡no! Palabras que no se pueden decir aquí. Y yo nomás lo dejé hace un rato, no, estaba como que pateando botes del balde, así.
También el señor Rafa.
Rafa también. Rafa, saludos también. Rafa estaba diciendo una que otra y jeje, ay no, pero pues como dices, hay que esperar a ver si nos
calla del hocico.
Porque, exactamente. Pues, estuvo bien curioso porque ahora sí que minutos antes de esa noticia salió el rollo de Zac Efron también como Adam Warlock.
Ándale.
Entonces, me acuerdo que estábamos platicando de eso.
Ay.
Y pues ahora sí que no, pues a ver qué onda. Y de pronto, ¡pum! ¡Ya! ¡Robert Pattinson! El nuevo Batman, ya es oficial. Variety dijo que sí. Y todos en el chisme. Y el Pattinson, pues salió a brillar entre todos. Y se tumbó. Fue el trending mame. Ah, canijo, la verdad. Se comió ahora sí que el trending de Marvel. Pero pues ahora sí que a esperar, ¿no?
Así es.
Y vámonos a un corte. ¿Sí?
Ya nos vamos. ¡Ah, es el señor Cuet!
¡Vámonos
a un corte! Vámonos, regresamos.
Información en frames por segundo. Animetro. Regresamos.
Y esta canción de fondo de Pogo está súper chida, ¿no? El video está bien alucinante. ¿Sí has visto? ¿Tú la trajiste? ¿O qué?
No.
La puso el señor Cue.
El señor de Cue Pogo. La puso.
Fíjate que están chidas estas adaptaciones, ¿no, Cue? ¿Sí las has visto? En especial porque son con samples de películas de Disney. Entonces está interesante estos remixes de Pogo. Me acuerdo también, saludos a Fabián, al Fabi. A él le gusta mucho, me acuerdo cuando estaba animando él, cuando estábamos trabajando, y me dice, yo cuando estoy animando o haciendo una ilustración, me pongo a escuchar Pogo y todo el rollo. Entonces como que el mismo beat, como es de pronto muy repetitivo, pero como hipnotizante, sí, de pronto para esos trabajos, la animación, como es un trabajo tedioso también y tardado, funciona muy bien. Sí, entonces en los procesos creativos, sí, es bastante recomendable esta música de Pogo. Entonces, volviendo a los rollos de animación, pues tenemos una recomendación de un anime bastante medio controversial, medio raro, extraño, friki.
Sí, un poco.
Es Happy Sugar Life. Ahora sí que el señor Sebas nos puede dar su opinión de este anime, que su primera emisión fue el año pasado, apenas así va a cumplir un año, que empezó el 14 de julio del año pasado. Y su última emisión fue el 28 de septiembre también, y ahora sí que el manga fue publicado en el 2015, y ahora sí que por parte de Square Enix, de la editorial de Square Enix, fue publicado este manga, esta historia de Happy Sugar Life, que la autora se llama Tomoya Kagisora. Y ahora sí que, ¿qué
habrá pensado cuando estaba haciendo este manga?
Pues ahora sí que, pues esta señora, pues es... Pues no sé.
Es que mira, a ver.
Danos tu opinión. Mira, de Happy Sugar Life.
El anime no es malo, no estoy diciendo que sea malo.
No, es bastante bueno.
Es bueno, es entretenido, colores. Pero llega un momento en que sí te saca de onda porque está loca esta tipa.
Bueno, pues es que es un Yuri, es un...
Pero es como si estuviera viendo a Yuno Gasai de Mirai Nikki.
Ok.
Con una... Acá una adaptación más.
¿Qué dices, que se fusilaron una de Bleach o cuál?
Ah, sí, es que haz de cuenta que hay una parte de la serie en la cual pues escucha así como que una persecución. Tumban al que están persiguiendo y de repente se empieza a escuchar una música de fondo. Ajá. Pero que resulta que es de Bleach. Cuando está en una pelea Ichigo. Ajá. Sale esa musiquita así bien acá, no tétrica, pero así como que de acción.
Pero sí es la misma.
Okay. Y se escucha claramente. Y nomás es ese pedacito y de repente ya se quita.
A ver.
Pero está bueno. Así te quedas como que, órale, ándele.
A ver, y pero,
buenísimo.
¿Por qué empezaste a ver la serie? ¿Qué fue lo que te atrajo?
Ah, bueno, lo que pasa es que yo vi esta serie hace, pues el año pasado, cuando estaba en emisión.
En emisión, ajá.
Vi sus primeros dos capítulos, dije, wow, está bueno. Pero ya cuando empieza toda esta onda de que la morra está enamorada de otra morrita y que tiene que protegerla.
Ajá.
Y... porque el amor, sí, no, pues, o sea, hizo un despapalle para poder cuidarla.
¿Es esta parte que dices?
Ey, esa mera, esa partecita.
Ya estamos viendo acá el chisme, ¿no? O sea, vamos a compartir.
A ver, esa parte.
Entonces, sí, porque precisamente, según la premisa de todo este rollo, es de que él empieza a proteger a la otra chavita.
Sí. Sí, sí, sí.
Y y empieza como que a relacionar ese sentimiento con
de amor.
De amor, ¿no?
Es como... Pero haz de cuenta que la morrita es como si fuera el marido y la morra, la grande, fuera como, es como si fuera la esposa.
Ajá.
Pero es la que tiene que chambearle, güey.
Sí, que trabaja en una especie de restaurante café, ¿no?
Exactamente, como un meat café.
Ajá.
Pero sí, te digo, como que te saca de onda cuando la saca su lado... ¿cómo se le llama a ese? Yandere.
Dale.
Yandere. Cuando la saca su lado Yandere, así como que... ¿Ok?
Pues de hecho, Shio es la niña.
Shio
es. No especifican la edad que tiene exactamente, pero... Sato, la chava...
La chavita.
La chava más grande, la que trabaja, la encuentra en la calle y le da asilo, ¿no? La hace como que la adopta, por así decirlo. Y empieza a protegerla, ¿no? Entonces, ya en lo de los demás personajes de Asahi Kobe también, que encuentra a Shio, que pues es el hermano también de la otra chava, ¿no? De
Sa- la que está buscando a su hermana.
Ajá. Entonces, ahí empieza como que todo el merequetengue medio raro y extraño, y sí hay unas partes bien uyuyuy.
Bien uyuyuy, bien ayayay.
Ay, ay, ay. Pues ahora sí que para todos los amantes del Yuri, ahora sí que tiene también es como, drama.
Sí, es Yuri, gore y drama.
Yuri.
Ajá. Todo eso junto. Sí. Imagínate, todo eso es un mezclado raro.
Es como una especie de dibujo también tierno tipo Elfen Lied.
Ándale.
Pero Elfen Lied con gore y todo el rey, dices, ok... Qué contraste,
pero,
¿no?
Pero sí, pero vamos a ponerlo en este contexto. Elfen Lied tiene un porqué del que se comporta. Es más psicológico, vaya, este tipo de cosas.
Ajá.
Acá es más como horror y suspenso. Okay. Y toda esta onda.
Psicológico.
Así que pues bueno.
¿Cómo?
Ah, por cierto.
Ey,
por cierto, ¿no has visto Lucifer?
No.
El final es increíblemente bueno. Te dejan un final abierto, pero un final abierto que te deja
chido.
Satisfecho.
Ah, órale.
Y la verdad, yo me quedé así con que...
Faltó Rafa.
Faltó Rafita.
Fans de Lucifer.
No, hombre. Esa serie, la verdad... Aunque, vamos a ponerlo en este contexto. No tiene nada que ver la historia de Lucifer del cómic con el de la serie.
Uh-huh.
Este es como un tipo más Bones. ¿Has visto Bones? La serie Bones.
Sí.
Ah, algo así, y sí como que te... con todo esto sobrenatural que tiene Lucifer, obviamente están utilizando los personajes de los cómics, más no la historia.
Ahora sí que es una adaptación.
Exactamente.
Del director tal cual, no pretendiendo copiar tal cual el cómic. Para no
Pero es muy buena, y fíjate, esas son adaptaciones buenas. La verdad, okay. Son adaptaciones buenas.
Adaptaciones.
Pero bueno, a ver, señor, a ver, dígame, ¿qué
pues
más trae
más
usted?
El merequetengue, andamos viendo
échalo,
aquí todo,
échalo,
todo el chismógrafo, pues para todos los amantes de la ciencia ficción, el sci-fi, deja mi hiperventilo. Ahora sí que el director de Ghost in the Shell, ya sabemos, el señor Mamoru Oshii, está preparando... un nuevo anime, no sabemos si es película o
ándale,
tal cual así,
ándale.
Pero no de Ghost in the Shell. Es una una entrega que está programada para verse en el año 2020, el próximo año, justamente cuando son las Olimpiadas de Tokio.
Órale.
Pero pues hay mucha especulación
sobre qué tipo... Pero también es ciencia ficción.
Ciencia ficción, es lo que están ahorita viendo qué onda. Precisamente, pues se dan a entender ciertas pistas de que se trata de una adaptación del manga de Kimera, uh-huh. Del mangaka Bakuya Yamemakura. Y pero no saben exactamente si es una adaptación, historia original de él, tal cual. Pero según eso, en meses pasados, Mamoru Oshii había, pues ahora sí que fichado ya como para dirigir un proyecto basado en este manga de nombre Kimera, que se ve bastante interesante, tiene un estilo, véanlo, un estilo de dibujo entre Death Note, y... hay un anime también ya de hace tiempo que se llama Angel Sanctuary. Así como muy estilizado.
Son ovas nada más, ¿no?
Son unos ova. Y también tiene un toque como Sedman del arte de Masakazu Katsura. Entonces, Chimera, así Chimera. Chimera. O Kimera, acá, pues ya ves, el Spanglish Japan, Nihon. pero ahora sí que Mamoru Oshii vuelve, con una nueva entrega. Entonces, a ver qué onda, ¿no? A ver qué show. Pero ya, precisamente, también él ha tenido contacto reciente con Production IG, que es la productora que ha trabajado con Ghost in the Shell, en las antiguas entregas de Ghost in the Shell, y estuvo en conjunto también trabajando con la adaptación de live action de Ghost in the Shell como una especie de, pues, de supervisión también junto con Mamoru Oshii.
Órale.
Para, como ya ves, como lo que dicen ahorita de Shinichiro Watanabe con la adaptación de Cowboy Bebop, que no va a dirigirla como tal, pero sí es como un asesor.
Entonces, supervisando todo.
Entonces, Production IG, también responsables de The End of Evangelion, están ahí un poco inmiscuidos, pero pues no saben qué show todavía. Sí se levantó la especulación ahorita, y pues ahora sí a ver qué show. El estudio con el que se está trabajando ahora sí de primera mano se llama Ichigo, y pues
sí lo he escuchado,
ahora sí que
es bueno.
Sí, es un estudio que se deriva de una empresa del mismo nombre, pero la empresa se dedica como que al rollo de exportación de materiales, algo así por el estilo, y es una subsidiaria. Entonces le entraron al business de la animación, pero ahora sí que está trabajando con Ichigo Studio, y también está pues ahora sí como de otra parte con Production IG, y a ver qué onda, ¿no?
Pues a ver qué onda. ¿Qué Oye, dato traes? Por cierto, ahorita traemos es una nota de los de chisme de fans.
A ver, chismógrafo.com.
Haz de cuenta que ya ves que el creador de Naruto, dijo que iba a sacar un nuevo manga.
Sí, de 8 Samurai se llama, ¿no?
No recuerdo cómo se llama, pero sí, creo que
Pero es de Samurai.
Es de Samurai. Sí, pues resulta que dijeron los fans, no, es que este es un manga original, es un manga que trata sobre sci-fi y samuráis. ¿No te recuerda algo eso?
¿Los gatos samurai?
No.
¿O los Samurai Warriors?
Otra cosa.
Seven Samurai, ándale. Precisamente quiero hacer un post de eso con los animes relativos a los samuráis. Pues
Es que es lo que uno
ve. Cuando ponen la empanada otra vez a recalentar ahí la fritura entre el aceite quemado.
Pero es lo que no entienden los fans de ahora. No se ponen a investigar que en realidad hay más.
Para eso estamos.
Bueno, sí.
No somos los grandes.
Pero también ellos pueden investigar, vaya, ¿no?
Dáguele.
Ellos pueden checar qué ondas, qué nuevos animes hay. Por ejemplo, te digo, esto de Samurai Seven, que es muy bueno, la historia es buenísima. Que se pongan a checar. Ah, por cierto, también otra que me acabo de.
Fue en 2003, Samurai Seven, ¿no?
Sí, me acabo de. Pero si te fijas cómo es la animación, parece. De la actual, vaya.
Sí, de hecho. No, es que es, pues es que
¿quién es el estudio que la
bueno, es que está basada en la historia de Akira Kurosawa.
Ajá.
De pues el señor del cineasta.
El que
dijo, ¿saben qué? Aquí se arma el rollo, aquí de estos michicharros truenan. el estudio que la produjo, ahora sí que. A ver, síguele, ¿qué ibas a decir ahorita? Perdón,
No, que te digo, Pues que se pongan a checar. Ah, no, te decía que estaba una otro anime. Ay, ya se me trabó la. Se me cuatrapeó todo. Pero espérate tú.
Vato, pues es Estudio Gonzo, los mismos que hicieron Helsing.
Estudio Gonzo, pero bueno, estudio cuando hicieron Helsing la no manches, no lo hicieron bueno, que digamos. Aunque pues en ese tiempo pues no se queda así como que no conocía muy bien lo que viene siendo el manga. Y uno lo veía y dice, "Ah, está chido." Pero ya cuando empiezas a ver el manga, ¿qué me dieron de comer, oye?
Ándale. No, pero, por ejemplo, Samurai 7, ahora sí que, tiene 26 capítulos, échensela, muchachos.
Ah, sí, y es, de hecho, todo el anime y hasta el opening, yo me quedé traumado con el opening, yo lo veía y dejaba que siguiera junto con la música. Y es muy buena, el opening es muy bueno, el ending igual es muy bueno, les va a encantar. Es como este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama la otra de Samurai?
¿Cuál?
La otra de Samurai que estaba, no, de romance.
Ah, la de Basilisk.
Basilisk, ándale.
Sí, que es la adaptación de Romeo y Julieta, pero en el Japón medieval.
Ándale.
De los, el clan Iga, de los ninja. Y
todo. Es la misma banda que hicieron esa.
¿A poco?
Sí.
Está súper chido.
Tiene buena música ese grupo. Sí, luego se los investigo y se lo ponemos como una nota de recomendación.
Ya está.
Para que lo chequen.
Oye, y de hecho, pues, Samurai 7 o 7 Samuráis tiene muy, muy parecido de pronto ese tipo de flujo de diseño de personajes como Vampire Hunter D.
Ándale, sí.
Y también tenemos también una similitud bastante con la de Ninja Scroll, pero que Ninja Scroll ya es parte de
los clásicos. Y eso es una es de culto esa serie.
Sí, de hecho. De hecho, en el Making of the Animatrix la citan. O sea, ahora sí que el anime es del 93 y tuvo después una adaptación de unos 13 capítulos en el 2003. Ajá. 10 años después.
10 años, exactamente. Le hicieron película y después le hicieron anime.
Ándale. Y ahora sí que Yoshiaki Kawahiri, el director y creador de esta historia, pues participó también en conjunto en Animatrix y en producciones que vienen ya posteriormente con lo que fue Estudio Gonzo.
Exactamente.
Que es este Estudio Gonzo, los que están haciendo, los que hicieron Samurai 7. Y ya también con demás colaboraciones con Shinichiro Watanabe. O sea, ya del 2003 para acá, desde Animatrix, toda esa bola de vatos que ya se asentaron así como directores, o sea, que en los 90s le perrearon, machín.
Exactamente.
Ya vinieron despuntando súper chido, entonces, pero volviendo a lo del nuevo anime de Samuráis, que...
Pues te digo, los fans están así como que diciendo de que, no, es que es un manga original.
Pues original, lo hizo el vato. Pero
lo hizo él. Sí,
lo hizo él, sí, eso originalmente, sí.
Pero por ejemplo, todo esta, lo que viene siendo el sci-fi combinarlo con los samuráis, eso ya es algo viejo, de hecho es de la vieja escuela, todo eso. Y los fans todavía tienen esa idea de que están viendo algo original. Si se pusieran a ver así todos los animes del 90 para acá,
pues que sí, la época de la experimentación.
Exactamente. Todo lo que experimentaron los mangakas. Fue algo que revolucionó.
Sí, fue segunda mitad de los 80s y ya en los 90s fue como el resurgimiento, porque hubo como una especie de... mermó un poquito, pero al moverse, al tener como el gran impacto aquí Occidente gracias al puente que fue España también, en los 90s fue así como el megabombazo y se empezó a hacerse, pues ya ves que también tenemos de los 80 Samurai Warriors, ¿no?
Samurai Warriors.
Que ya eso fue, pues anime también, pero ya es como coreano gabacho. Pero volviendo pues a esa parte de la historia, las producciones gabachas, gringas,
gringas.
Bueno, estadounidenses. mandaban a hacer sus frames, los in-betweeners y todo ese rollo a Corea y a Japón. Pues ahí tenemos Thundercats también.
Exactamente.
También varias producciones de Hanna-Barbera que empezaban a tener otra tonalidad, como los Herculoides y todo ese rollo. Ya venían con maquila, pues, oriental. Entonces, pues Japón siempre está produciendo propiedad intelectual, junto con el rollo de los videojuegos que se llegó allá a despuntar en los noventas, porque después de toda esa parte del consumismo despierto de los ochentas, empezó la derrama de dinero. O sea, todo es un rollo político social el que desató todo este rollo del gastadero o inversionadero de feria para nuevas tecnologías y ondas de entretenimiento, porque ahora sí que el mundo venía de la recesión super macabra en el 83, de lo que fue la Guerra Fría, la recesión económica, todo ese rollo, hablando de Estados Unidos, y el mundo estaba bajo tensión también junto con el rollo soviético.
¿Hay un documental sobre eso?
Sí.
¿De Nat Geo?
Sí, es el de los ochentas, está, sí me acuerdo, es
Ochentas y noventas, esos dos documentales, si los ven, son como tres capítulos de los ochentas y tres capítulos de los noventas. Si checan esos documentales, van a ver todo lo que viene siendo, lo que generó toda la onda social y política, de cómo fue toda esta onda.
Sí, todo el rollo, esa onda expansiva de cuando dicen, ¿saben qué? Pues ya se va a acabar el mundo si nos traen una bomba. Sí, me acuerdo de esa parte. Y
la gastadera.
Exacto. Empiezan a gastar dinero a lo bruto, se empiezan a ir. Entonces empieza también todo ese rollo de, por ejemplo, llega Steve Jobs con todo el rollo de Apple, Microsoft, bien, empiezan ta, 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 luego Japón con su bombardeo de los juegos, tas, y ahí empieza la gran batalla. O sea, después del 85 al 95, 10 años, esa tranquisa entre consolas, pues ya, por ejemplo, Atari la compran, la derrumban, se queda nada más el recuerdo de lo que pudo haber sido si se quedara en manos de sus dueños.
¿Qué te parece si
cortamos ahorita? Está bien perro eso, ahorita volvemos y retomamos.
Señor juez, espérese.
Viajando por las vías del entretenimiento digital. Animetro. Continuamos.
Señores,
después de esta transición de pluma.
Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó?
De Pachuca.
Pues dice que acá el señor Cue, que acá, que allá.
Ahí, pues hizo una mexicanada. Pudo. Oigan, pues estábamos bien claveles con todo el rollo este del documental de 80s, 90s, pero precisamente estábamos platicando con todo lo que conllevó este fenómeno de experimentar.
Exactamente.
Y de todo este rollo de entretenimiento entre la segunda mitad, ahora sí que del 85 al 95, y con la caída del muro de Berlín en el 89.
Eso fue lo que ya detonó todo.
Detonó todo. Entonces, a ver, ¿qué onda?
De hecho, hay una de parte del documental que me llamó mucho la atención con todo esto de la cultura pop. Uh-huh. Cuando sacaron la película de Volver al Futuro.
Ah, no, hombre, eso.
Ahí fue cuando, ahí todo mundo se volvió loco. Salió Star Wars, igual, todo mundo volvió loco y hizo una gastadera horrible.
Sí, de hecho,
decían que, ahora sí, repetimos que, recapitulamos que los políticos decían que el mundo se iba a acabar y pues teníamos que gastar dinero a lo bruto, y decían que no, que esto, que el otro, y pues toda la gente pues pidió, sacó préstamos,
se endeudaron
a lo bárbaro. Y pues hizo un despapalle horrible.
Y fíjate, ahorita, saludos a Amílcar, que de hecho, Alejandro Amílcar, el profe, que de hecho tienes que venir, vato, si me estás viendo ahorita tienes que venir a la cabina. Precisamente ayer estábamos platicando de este rollo, porque pues a él también le gusta mucho Back to the Future. Y pues él, pues obviamente le tocó vivir esa época, pues como tal, toda esa transición, pero ya consciente, él dentro de la industria ya de video y todo este rollo. Sí. Ayer me platicó de Max Headroom, que precisamente hay una referencia en Volver al Futuro, en el Café 80s, de una pantalla que sale y que empieza a hablar como que una cara robótica. Max Headroom es una serie que fue lanzada el 31 de marzo del 87. Ya se cuenta, consta como de 14 episodios, son divididos en dos temporadas. Ajá. Y ahora sí que fue como que este rollo experimental dentro de lo que es la ciencia ficción del cyberpunk, ¿no? Entonces era como un monodiálogo, un monólogo, pero como de una especie de holograma o de robot, en un entorno como 3D, con, ya ves, los polígonos así pues como eran en ese entonces, así con tipo un león, como tipo la de Tron.
Pero que de hecho también eso pasó en por una transmisión que hicieron en Estados Unidos y que fue interrumpida. Ajá. y salió un muñeco similar a esa, a ese, que
se parece a Wesker de Resident Evil.
Exactamente. Y todo es, de hecho fue un fenómeno también eso de lo que pasó, porque fue la transmisión fue interrumpida durante casi 10 minutos. Y todo el mundo decía, pues, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Oye, se está acabando el mundo.
Oye, y es que es esa paranoia, o sea, te están diciendo, vienes de un rollo caótico, de la Guerra Fría, ¿no? Ajá. Entonces empiezas a ver más ondas, empieza a ver todo este rollo experimental. Precisamente coincide con lo que estábamos platicando esto de Max Headroom, que del 85 al 95 es experimentar y sacar cosas como que innovadoras. Entonces pasa en el 87, sale esta serie, o sea, termina en el 88, ¿y qué es lo que sucede posterior a ello? Pues básicamente tenemos un Volver al Futuro.
Exactamente.
¿Sí? Y y empieza el megabombazo, o sea, la cultura pop, o sea, super canijo, en la música, se cae el muro de Berlín, David Hasselhoff hace un concierto en la caída del muro de Berlín, que sale aquí del auto increíble.
Porque tiene una buena voz el tipo.
De hecho, bien. Ahorita su voz y es citada mucho en las producciones de Synthwave, Vaporwave, que hay ahorita, ¿no? Entonces, sí, prácticamente ahorita estamos viviendo una época también revolucionaria y de constante cambio, tal cual. Ya vimos ahorita lo de Huawei, cómo se está afectando la psique al usuario directo e indirectamente, pero también va a existir, oye, ya hay pues una afectación general, y por ejemplo Nintendo, todas estas empresas que vienen para la onda de videojuegos también, que le estaban y le están apostando a la onda también de móviles, y ya que estamos volviendo a los dispositivos ya un poco de más tamañito, pero que sean portables, es súper interesante, porque después ya de 10 años de que fue lo de BlackBerry, que andaba, que pues también bajó, que si machín, no, que sí, todo el rollo. Ahora ya va a haber otro sistema operativo generalizado con el rollo de los celulares pues populares, ¿no? El mayor rollo en el mundo. Entonces, ya la competencia, cómo se abre, o sea, el desarrollo también de software, el desarrollo de videojuegos. Ahora sí que se abrió otra cancha con el gigante chino. Entonces, estamos viviendo muy, muy similar todo este rollo a lo que se estaba viviendo en los 80s. Ahorita también el rollo de la compra, venta por internet, o sea, se están disparando. Tenemos lo del hot sale que viene ya ahorita, en compras en línea. Entonces, es un consumismo súper canijo. ¿Por qué? Porque prácticamente estamos bajo ese mismo rollo de la paranoia social sobre todo lo que está pasando pues con Corea, todo el rollo de Rusia, también Estados Unidos, qué onda con el señor Trompetas que anda haciendo este rollo. Entonces, ¿qué es lo que pasa también en el rollo de entretenimiento? Pues ya Sony, por ejemplo, que no va a ir al E3, ya cada quien se está haciendo in-house tal cual en su rollo.
Pero Netflix sí. ¿Eh? Netflix sí.
Ah, pues es que Netflix, es que pues fíjate cómo viene también lo de Google con su plataforma de streaming de juegos, ¿no? Entonces, todos ya están como que haciendo sus propias cosillas, pero precisamente que hace 2 años que se abre la E3 al público en general, ahora es como que ya se queda como un evento también, pues, de innovación y pues donde el público va a poder disfrutar, pero ya no es meramente exclusivo el rollo de la prensa, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Ahora, otra de las cosas, creo que como ahorita lo que viene siendo los creadores de contenido o los youtubers, uh-huh, todo esto está abriendo otras brechas y también está haciendo otro tipo de otra nueva paranoia, vaya, digámoslo así, porque están saliendo muchísimos videos de que no, es que el mundo se va a acabar y es que esto y es que el otro, la que ahora ahora resulta que para el 20 de julio de este año va a suceder algo, algo que va a cambiar al mundo totalmente.
Caótico el rollo.
Sí, pero pues bueno, la vida sigue, hay que disfrutarla y punto.
Y hay que jugar, y al rato jugar, sí, LOL.
Exacto. Oye, el LOL.
Y pues siguiendo con este rollo de paranoias y datos curiosos, pues resulta que Japón va a lanzar un Gundam al espacio el próximo año para promocionar las Olimpiadas de Tokio.
Sí, es cierto, oye.
Entonces, pues resulta que... pues esto dices, a ver, canijo, ¿qué onda? Van a decir, ay, es un satélite destructor, todo el rollo. No, pues resulta que JAXA, que es Japan Aerospace Exploration Agency, va a lanzar un satélite G que se llama G Satellite Project, así como el G Suite, G de los Gundam. Pero va a ser del tamaño de un juguetito, o sea, no va a ser gigante. Imagínate que lanzaran el Gundam de Nagoya, ¿cómo se llama? El gigante estaría... No, hombre, yo cuando vi la noticia dije, ¡ah, no manches! Entonces, pero va a también ser parte de ese tributo. Ahora sí que la serie cumple, que son 79, 89, 99, 2009, 50 años.
¡50 años! ¡Wow! Oye, ¿ya tiene rato?
Ya, la serie pues fue estrenada en 1979, la primera entrega del rollo la que cambió el rollo de este asunto de los monos robóticos y tecnología, que fue creada por Yoshiyuki Tomino. Y ahora sí que es una de las más grandes licencias para merchandising en todo el mundo y que favoreció este rollo y el nacimiento del género mecha o mecha, que ahora sí que el género mecha es a fuerzas tiene que ser un móvil suite, pero o sea pilotado por alguien, no tiene que ser autónomo. Ajá. Para que sea mecha, si no va a ser robot, ya robot es que ya es autónomo.
Exactamente.
Entonces ahora sí que con motivo también de este rollo, ya los 50 años que cumple este año
Gundam. ¿En este año?
Sí, ya, sí, Gundam, pues se va a lanzar con motivo también de la mercadotecnia y la promoción de las Olimpiadas de Tokio del próximo año también, Tokio 2020, pues se va a hacer todo este mitoterío súper canijo.
Oye, ¿te imaginas? O sea, estamos hablando de un país como Japón, uh-huh, el cual, o sea, puede hacer y deshacer cualquier cosa.
Ajá.
Imagínate cómo va a ser su inauguración.
Eso es lo que todos estamos preguntándonos después de su tráiler que hizo, que está Mario como embajador también, uh-huh, de las Olimpiadas, y ahora precisamente también que se habla de un Goku.
Exactamente.
Entonces, híjole, estás en la meca de donde todos quieren estar para aprender a hacer productos vendibles y animaciones también que tengan ahora sí que un bajo costo y un potencial de generar ahora sí que ganancias enorme, ¿no? Porque la animación japonesa se distingue principalmente por ser una animación, se escucha feo, pero es barata en cuanto al número de frames que se utiliza para animar 21 minutos, bueno, que son 19 minutos 10 de animación por capítulo, aparte del opening.
El opening.
Pero con una riqueza, una historia, una técnica que no te hace saltar a la monotonía de pronto, ¿no?
Uh-huh.
Pero conforme avanza el tiempo, estos costos se han ido de pronto disparando, pero con el avance de la tecnología se van nivelando, se van estabilizando, como lo que ahorita está pasando también con el CGI y las películas de Hollywood, que por todos lados pues son gráficos por computadora, ¿no?
Exacto. O sea,
hay más demanda, hay más rollo, pues los costos pues también se estabilizan, ya no es cosa muy exclusiva, ya todo el mundo lo está haciendo, hasta en su casa, entonces los costos pues ahora sí que ya no son tan exorbitantes, pero sí, para uno, pues sí, son costos muy, muy caros, ¿no?
Exacto.
Pero
ahora, otra de las cosas, todo esto que está sucediendo con lo que viene siendo la técnica de la animación, uh-huh, y eso, pues Yo digo que más que nada no es que esté pues barata, sino que simplemente pues obviamente se ahorran un dinerito con lo que viene siendo las plantillas que utilizan, o sea,
los frames, ¿ah? ¿Eh?
Exactamente.
Ey, ¿por qué hay animes que utilizan como las rotoscopias?
Exacto.
Las mismas escenas de unas de Naruto, por ejemplo,
ándale,
de Dragon Ball.
Ándale, exactamente.
A eso me refiero con barato. A eso nos referimos con barato. Yo, por ejemplo, si estoy haciendo una animación, pues ya tengo una animación en 3D. Ajá. Pues la calco, pues me sale más barato. En esfuerzo.
Tiene razón, tiene razón. Por cierto, que estábamos viendo que te pasé un video de cómo hacían los la película de aquí.
Ah, ¿no? Sí, no. Ese video que me pasaste de cómo hacen los fondos de aquí, cómo estaban haciendo los fondos de Akira, que hasta la fecha hay muchas productoras como en Ghibli, uh-huh, que hacen los fondos a mano.
Todo, o sea, todo a mano.
Independientemente de que ahorita Hayao Miyazaki está buscando gente para hacer escenarios digitales y todo ese rollo, aunque al señor no le gusta del todo que se digitalicen las cosas porque carecen de alma. Y de hecho tiene un documental donde están así unos chavos bien nerdos, así súper súper talentosísimos para el 3D, y muestran un trabajo de interpolación automática y un rig ya como programado, pues con scripting y todo el rollo. Uh-huh. Y se enoja Miyazaki así de que no, pues que no quería, pero precisamente por la onda de los costos y los tiempos de producción, uh-huh, pues ni modo. Entonces, ¿cómo ves también por otro lado que Akira ya tiene fecha de estreno?
Wow, no, pues eso sí también la espero, porque pues obviamente te entra el morbo porque es el señor Waititi.
Ajá, el Waititi.
El Waititi. Waititi. El Waititi. El señor Waititi, el que está dirigiendo esta película. Aún no se sabe quiénes van a ser los...
No.
Los protagonistas.
Pero le hicieron caso de que fuera un casting japonés oriental.
Exactamente. Wey. Y eso dijo él. El cast que voy a hacer va a ser japonés. Obviamente toda la localidad y eso va a ser en Estados Unidos.
Sí.
Pero... ahora en vez de decir Neo Tokyo va a ser Nueva York.
Neo York, Neo New York.
New New York.
Ajá.
Entonces, pues, no lo sé. Ah, para el 21 de mayo es el 21?
Uh-huh, 21 de mayo.
El 21 de mayo del 2021. Ajá. 21 del 2021.
21.
Va a ser el estreno de esta película. Pues a ver cómo le va a esta película, porque pues con todo este boom de la ciencia ficción, los superhéroes y esta onda, a ver cómo sale. Sí, hombre, señor,
se me olvida que es touch aquí la pantalla, bien fresa, y yo acá con el mouse a la antigua. Óyeme.
Ya, señor, ya sabemos, ya vimos.
Oye, pues con esta nota de Akira cerramos.
Así es, señor.
Oye, y viene junto con John Wick 4 y otra película
del universo Marvel. Después de que se terminó la película... anunciaron de que se iba a sacar la película de John Wick porque le está yendo muy bien.
Está súper chido, tan canijo que en Europa hicieron una convención de Keanu Reeves que se llama el KeanuCon, algo así.
KeanuCon.
Ahora sí que creo que fue en Alemania, en España. De hecho, mi hermana me pasó el dato. Y allá es una convención de puro Keanu Reeves. Y tus cosplays son de Keanu Reeves.
Pues, ¿qué te parece si en el siguiente programa lo
tocamos, inaugura al Keanu o al Keanotón?
Exacto, y lo checamos. Muy bien, muchísimas gracias, señores, por estar con nosotros.
Señor, muchas gracias.
Señor.
Ahora sí que el saludo, chicos.
Eso es todo.
Y sintonícenos, chicos, el próximo sábado a las 6 de la tarde, ¿no?
Un saludo para todos y para nuestras familias.
Y sí, y el señor Cue, muchas gracias también.
Nos estaremos viendo para la siguiente semana.
¡Adiós, vatos locos!
Última estación abordada. Acompáñanos en otro viaje de Animetro. Sintonízanos el próximo sábado a las 6 de la tarde por el 104.3 de FM. Hasta la próxima.